Aquí comienza Preciso y Conciso, con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Bienvenidos a una nueva revisión simple y directa de la actualidad. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan en las diferentes plataformas de audio podcast. Los abogados son los profesionales que protegen los derechos de sus clientes y los defienden en las diferentes causas ante la justicia. En los últimos años, muchos de estos profesionales han sido fuertemente cuestionados y estigmatizados por defender a imputados involucrados en causas por narcotráfico. Para conversar sobre este tema, abogado con 20 años de experiencia, director de la firma Ciberlegal, al teléfono Juan Pablo López. Juan Pablo, muchas gracias por estar siempre disponible para atender las consultas de Preciso y Conciso. Muy buenas tardes.
Hola Roberto, buenas tardes. No, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu oyente y siempre un placer hablar contigo.
Igualmente para mí, Juan Pablo. Juan Pablo, quiero partir entrando de lleno a lo que es el tema, porque si un médico no es cuestionado por salvarle la vida a un narcotraficante, ¿es justo estigmatizar a un abogado por defender a un narcotraficante?
Mira, bien, como tú dijiste en la introducción, uno de los deberes o derechos de los abogados que tienen es litigar, defender los intereses de las partes en un proceso, sin perjuicio de que hay diversas especialidades que no requieren necesariamente. La gente asocia siempre al abogado y a los litigios, a los juicios. Y ahí se produce una diferencia entre lo que es el derecho del abogado, el deber de defender una parte en juicio, y lo que quiere en realidad la ciudadanía. Sobre todo hoy día, en tiempos de redes sociales, en donde muchas veces se prejuzga a través de las redes sociales, en general Facebook, Instagram, a los imputados de alguna causa antes que incluso se lleve a cabo una investigación completa y un proceso. La gente tiende a juzgar y juzga también el papel del abogado que asume la representación de un, como dices tú, un narcotraficante, pero muchas veces pasa con gente que está acusada, por ejemplo, de delitos sexuales o bien de soborno, de fraude al fisco. Siempre tendemos a decir, bueno, este tipo, ¿cómo se le ocurre estar defendiendo a este tipo que está imputado? Bueno, pero es deber, como te digo, del abogado el efectuar esa defensa. Y obviamente hoy día las causas por narcotráfico tienen mayor relevancia porque estamos sumidos en un ambiente enrarecido desde el punto de vista social y mucho tiene que ver con el tema de la cómo ha penetrado el narcotráfico en las diferentes esferas de la sociedad, desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de la comisión de los delitos, esta banda organizada. Entonces, eso hace que la sociedad tenga un alto cuestionamiento desde el punto de vista ético y moral en relación a la profesión del abogado que defiende a los narcotraficantes, pero no necesariamente. Señalo un cuestionamiento desde el punto de vista muy fuerte ético y moral, claramente.
Juan Pablo, si nosotros no cuestionamos en general a un médico que cura de una enfermedad, a un potencial asesino, a un violador, a quien sea, digamos, ¿por qué sí hacemos ese ejercicio con el abogado? ¿Por qué nosotros tendemos a pensar de que el abogado y el imputado literalmente están de acuerdo y piensan lo mismo? ¿Por qué el litigio nos genera esa sensación tan profunda y tan potente, Juan Pablo?
Pero mira, desde el punto de vista del catálogo de derechos, el ejemplo que pusiste tú, hay derechos que tienen distinto valor o tienen una obviamente una preeminencia, que el caso del derecho a la vida. Un médico tiene que obviamente salvar la vida de una persona que está a punto de morir independientemente de quién sea y en qué circunstancias tenga. O sea, de hecho, muchas veces pasa que hay un enfrentamiento entre carabineros y delincuentes. Los delincuentes están heridos, los llevan al centro asistencial a contratar lesiones y a que los curen de igual forma, porque obviamente está la vida que es la que hay que proteger y después veremos qué es lo que pasa con el proceso en cuestión. Pero claramente desde el punto de vista del abogado que defiende un narcotraficante es distinto, porque el abogado puede tener, yo por ejemplo, si a mí me contacta un narcotraficante, que lo han hecho, para que yo asuma la defensa de él, yo simplemente digo que no, porque no está dentro, primero, de mi especialidad. Yo no me dedico al tema de droga, que es una ley especial, que es la 20.000, pero además por un cuestionamiento desde el punto de vista moral. Yo no podría tomar ético-moral a una persona que está ejerciendo el narcotráfico, porque Aun cuando, y eso es la segunda parte que quería explicar en relación un poco a lo que el ejemplo que dijiste tú del médico, lo que asuma uno como abogado siempre es una defensa desde el punto de vista jurídico y técnico.
Juan Pablo, pero ahí de verdad que me gustaría precisar, digamos, no, no, y te pido disculpas por la interrupción, pero de verdad que me gustaría, no me gustaría dejar pasar ese punto. Estamos completamente de acuerdo. Un narcotraficante es un ser humano, más allá de lo que haya hecho, digamos, y no estoy empatizando. Ni tampoco estoy validando las actividades del narcotráfico. Pero si un narcotraficante tiene derecho a la vida, ¿un narcotraficante no tiene también derecho a la justicia?
Claro, de hecho, dentro del catálogo, hoy día tenemos vigentes, independientemente de los cuestionamientos, la Constitución de 1980, de hecho, que son de carácter fundamental. El primero, obviamente, el derecho a la vida, y dentro del derecho, el 19 número 3, que está un poquitito más abajo, está la igualdad ante la ley y está el derecho a toda defensa que tiene una persona, a no ser juzgada en comisiones especiales, pero sobre todo el derecho a ser defendido o ser representado en un juicio. E incluso se establece que esta defensa, que es lo que conocemos hoy día con la Corporación de Asistencia Judicial, puede llegar a ser gratuita y ser proporcionada por parte del Estado. Posibilidad económica de contratar a un abogado. A eso incluso llega, el Estado me tiene que defender. ¿Por qué? Porque existe obviamente un debido proceso y no estamos en tribunales especiales o en un tiempo en donde se ejercía, por ejemplo, una dictadura en donde los procesos simplemente se saltaba y se inculpaba a la gente por pensar distinto, por ejemplo. Acá no. Igualdad de armas. Incluso el proceso penal establece la posibilidad de que si el juez de garantía se da cuenta de que el abogado no tiene la expertise, la especialidad y el conocimiento para defender a una persona, puede suspender la audiencia, sacarlo de la representación a un juez, un abogado privado, y nombrar un defensor penal público porque ve que hay una desigualdad de armas, por ejemplo, ante la fiscalía.
Y eso puede anular un
En general, en
juicio.
los países democráticos, perdón.
Y eso puede anular un juicio.
No, necesariamente no en el juicio. Lo que pasa es que el debate que se lleva a cabo por actualidades, que hay que conocerla, hay que saber litigar el Código Penal. Y eso salta a la vista de inmediato frente a los conocedores del proceso, si hay un abogado que no sabe lo que está haciendo. Entonces, generalmente se para de y se le asigna un defensor, y esa audiencia queda un poco sin efecto hasta que una defensa letrada y con conocimiento de la persona de la manera que le corresponde.
Juan Pablo, estamos teniendo algunas interrupciones en la comunicación. Vamos a reintentarla para poder mejorarla.
¿Aló?
Aló, ahora sí te estamos recibiendo correctamente. Juan Pablo,
Ya.
Los abogados, como cualquier profesional, cobran por su servicio. Un abogado al que le paga un narcotraficante, que sabemos que su dinero no proviene necesariamente de actividades lícitas, ¿está necesariamente el abogado siendo cómplice del delito de lavado de activos en este caso?
No, necesariamente, porque el lavado de activos guarda relación más bien con la figura en que, por ejemplo, lo que hemos escuchado desde el punto de vista mediático en estas inversiones que se hacen supuestamente en barberías o en estos casinos que son con estos juegos, máquinas electrónicas de la suerte, porque ahí lo que hace el narcotráfico es como yo recibo tanto dinero por la venta de la droga que no la puedo declarar obviamente porque no es un negocio lícito, monto una empresa para blanquear precisamente los dineros que me ingresan a través del narcotráfico, a través de estas boletas que se emiten de manera, no sé, pues a 50 personas, para modificar los ingresos frente al servicio de impuestos internos que estoy teniendo. Esa es la figura un poco del lado activo. Acá lo que ocurre es que el dinero que se hace es para pagarle al abogado precisamente para llevar a cabo una defensa. Y eso, recordemos que que es que todos somos considerados inocentes, el principio de inocencia, hasta que la fiscalía en un juicio lo penal. Entonces, no podemos nuevamente definitiva frente a lo que yo entiendo que es una persona que es culpable, frente a un imputado que debe ser juzgado.
Porque una de las cosas, Juan Pablo, una de las razones por las que te hago esta pregunta, es porque llama la atención el hecho de que en algunos casos los abogados que defienden estas causas reciben altísimos honorarios. ¿quién regula eso? ¿Hay una tarifa que cobran los abogados? Y en definitiva, mi pregunta es, ¿quién regula que la cantidad de dinero que está recibiendo un abogado es en definitiva lo que se supone es el precio de mercado y no lo que te estaba mencionando, que en definitiva se está haciendo lavado de activos con esto?
Claro, lo que ocurre ahí es que en Chile tampoco está regulado, hay algún tipo de reglamento desde el punto de vista de los honorarios que está emitido, por ejemplo, por el Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados del Paraíso, que generalmente se usa como una guía en realidad, y también hay una guía de cobros de o una tabla de honorarios de la Defensoría Penal Pública, pero son montos muy bajos comparado con lo que podría cobrar, por ejemplo, un gran estudio de abogados de este país. Pero además, esos honorarios que ellos cobran es un pacto privado entre cliente y el abogado en este caso.
Entonces, ¿a qué te refieres específicamente, Juan Pablo, con el hecho de que sea privado, que no se declara?
No, que se declare, que estatal. Yo podría a ti, por ejemplo, si me dice, Juan Pablo, necesito comprar una casa, ¿cuánto me cobras por los títulos que tú eres compraventa? Yo te podría decir, ejemplo, 500.000 pesos, y tú vas a consultar al abogado del lado y te dice 2.000.000 de pesos. Entonces va a estar en ti, dependiendo de la experiencia, la calidad, los títulos que tenga este abogado, los diplomados, 100 pesos no tiene conocimiento, pero el de 2 millones sí tiene una expertía en esta materia. Entonces yo prefiero pagar un poco más, pero tener la seguridad de que va a salir bien el trabajo que le estoy encomendando. Entonces esa diferencia entre los 500.000 y los 2 millones de pesos no está a otros. No necesariamente tú me podrías decir, mira, es que yo sé que esa tarifa equivale a 300.000 pesos y tú me estás cobrando más de lo que corresponde. No, si tú lo aceptas o lo rechazas, ese acuerdo queda entre nosotros. A eso voy.
Y en definitiva, esa información no necesariamente se tiene que hacer pública. No hay ninguna obligación legal de hacerla pública.
Claro, de hecho está dentro de la reserva o de los códigos que existen desde el punto de vista de la confidencialidad entre cliente y abogado. A mí una contraparte no me podría decir o el tribunal cuestionar. Y de hecho yo podría, siendo defensor penal privado, abogado privado de confianza, si se te imputa un delito, la fiscalía te lleva a una formalización, te lleva a un juicio, y tú sales absuelto y es condenado en costa de la fiscalía, yo podría acompañar el pacto privado de honorarios que tenemos nosotros para poder recuperar los honorarios que tú invertiste porque la fiscalía te obligó a contratar defensa letrada para poder defenderte frente a esta acusación que terminó siendo desechada, por ejemplo.
Juan Pablo, siendo de verdad, y reconozco que estoy siendo bastante irónico en el comentario, pero los honorarios de un abogado entre un cliente y un abogado son casi el equivalente al secreto de confesión.
No es tan así, pero sí, obviamente uno lo respeta.
O sea, hago la salvedad que estoy siendo irónico, de verdad.
No, sí sé, pero por ejemplo, a mí me ha tocado defender, no sé, por una comunidad hereditaria o representar a una comunidad hereditaria, y uno de los herederos va a solventar el honorario y me dice, por favor, prefiero que mi hermano no se sepan porque a mí no me gusta tampoco hacer alarde de que yo tengo una mejor posición económica que ellos, entonces yo voy a cubrir el honorario y le pido por favor que no, si le preguntan no lo comente, y uno respeta porque él es a quien a uno lo contrató. Ahora si todos van a firmar el pacto de contrato honorario es abierto, pero yo no tendría por qué acompañarlo en el proceso o publicarlo cuando gane el juicio, mire, este cliente que me pagó tal cantidad de dinero, claro, me pagó esa suma porque yo soy muy bueno en lo que hago. No, es algo que efectivamente queda entre la confidencialidad cliente-abogado.
Juan Pablo, la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en su artículo 61 inhabilita a los abogados defensores de los infractores a esta ley para ejercer cargos públicos. Si la misma ley que sanciona el narcotráfico sanciona a los abogados defensores, ¿no resulta un contrasentido dentro del derecho penal?
No encuentro tal. Lo que pasa es que, como te comentaba un poco al comienzo, la profesión de abogado no te circunscribe a una sola especialidad. Entonces, obviamente yo como conocedor de la ley, y eso es lo que te dije yo que me había pasado, incluso me ha ocurrido en que me han preguntado por personas que efectivamente, porque iban manejando con un tipo en un Uber y hicieron una redada y detuvieron al del Uber, y este tipo había sentado en el Uber y fue inculpado también porque estaba frente a él y tenía droga el tipo del Uber. para ejemplificártelo esto, yo ni aún así he defendido a esta gente porque sé lo que conlleva la ley 20.000, que tú efectivamente quedas en un listado, que efectivamente esto podría ser o llegar a mano del Consejo de Defensa del Estado y tú te quedas ahí un poco cuestionado. Entonces, todo ese tipo de cosas yo las conozco de anterioridad porque la ley se presume conocida por todos, sobre todo si eres abogado y tienes conocimiento específico. Entonces, yo cuando asumo la defensa de la ley 20.000, sé a lo que me estoy exponiendo, sé lo que estoy dejando de ganar, sé cuál es mi costo alternativo.
Juan Pablo, revisando información, y de verdad que me metí mucho en este tema, encontré que desde 2005 la Contraloría General de la República lleva un registro de abogados que defienden causas dentro de la ley 20.000. ¿De verdad, Juan Pablo, no raya esto casi en una cacería de brujas?
No necesariamente, porque efectivamente es un tema que es bastante delicado. O sea, yo no podría tener, porque incluso hay investigaciones que están en curso en algunas fiscalías del sur de Chile, precisamente por ese vínculo que conlleva el tener trato con los narcos por parte de los fiscales, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto te lo cuento ya más bien desde lo que es la experiencia, de los rumores de pasillo que uno escucha. Cuando tú asumes la defensa de un narcotraficante, la primera vez el narcotraficante te contrata, la segunda vez no te pregunta, te deposita lo que él estima que vale tu servicio, porque tú sabes con quién estás tratando. Entonces tú, es como un poco las películas estas de la mafia italiana, que no te voy a preguntar si me quieres defender, te estoy diciendo que me defiendas. Entonces eso conlleva de que tú tienes que estar sometido a un cierto nivel de control por la peligrosidad que tiene el servicio que le presta a este tipo de negocios ilícitos, pero un negocio que tiene un alto grado de peligrosidad desde el punto de vista de la delincuencia, desde el punto de vista de las vendetas, desde el punto de vista de cómo ellos funcionan en general. Por eso tiene que estar sometido a un control necesariamente.
No, o sea, estoy...
De hecho, para cerrarte ese punto, ajá, se ha escuchado también, y hay abogados que están bajo investigación porque han entrado droga a las cárceles, de estos mismos narcotraficantes, han entrado armas a las cárceles, han entrado celulares a las cárceles, y son los mismos que han dateado, y eso está también en investigación, a otros narcotraficantes para que tomen vendetta de manera interna respecto de alguien de una banda contraria.
Juan Pablo, pero seamos claros en ese punto. ¿Hay abogados que más allá de lo que es su ejercicio profesional terminan siendo parte del circuito, del círculo, del narcotráfico?
Eso también. Han habido historias y sentencias incluso de abogados que pasan a ser parte del círculo interno porque es tanto el dinero que mueve el narcotráfico y generalmente me ha tocado verlo también. Hay colegas que no podrían acceder a otro tipo de clientes que no sean este tipo de narcotraficantes.
Juan
este
Pablo, pero hemos visto en el último tiempo abogados que literalmente se jactan de defender narcotraficantes y claro, sobre todo ostentan un gran poder adquisitivo debido a los altos honorarios que
eso
reciben.
Eso es parte de la narcocultura, el hecho de jactarse de las grandes cantidades de dinero, como que ellos en realidad están ejerciendo la profesión de abogado sin ningún tipo de tapujo, miramiento moral, que ejerce una defensa de carácter técnica, pero llegan al límite de poner los fajos de billete encima de la mesa o fotografiándose arriba de estos autos que valen 150 millones de pesos y un chico que tiene 30 años y lleva 2 años litigando. Que en el mundo de los mortales o real es prácticamente imposible a esa altura acceder a ese tipo de ingresos económicos, incluso en los grandes casos, ya más o menos está tarificado, no desde el punto de vista, como te dije, un reglamento, sino que se sabe cuánto cobra un abogado de tal o cual estudio, y esos son los tipos que están sometidos, no sé, a un caso de un fraude, estos grandes casos que han aparecido últimamente en la prensa, se sabe más o menos cuánto cobra el abogado, y eso te aseguro que estos abogados narcotraficantes cobran 10 veces más y el trabajo que ejecutan puede ser una cuarta parte de lo que realizan en estos otro tipo de juicio.
Juan Pablo, pero más allá de tenerlos en un registro, ¿no hay forma de fiscalizar eso y de sancionarlo definitivamente?
Lo que pasa es que hoy día la fiscalización, estamos en un estado, en una sociedad que están cometiéndose múltiples delitos de alta gravedad. Por lo tanto, no estamos en un alto grado de control para poder acceder a la multiplicidad de delitos que se pueden estar cometiendo hoy día. Entonces, obviamente, cuando tú estás apagando el incendio, no puedes ir a multar al tipo que está mal estacionado.
Juan Pablo,
te vas a preocupar de los culpables del incendio.
¿Y qué pasa en ese caso con los abogados que ejercen y que tienen que asumir estas causas en la Defensoría Penal?
O sea, la Defensoría Penal Pública, generalmente lo que es esta defensoría, está licitada. Son los que tienen la Defensoría, ellos también están, tienen la obligación de asumir a un narcotraficante y ese uno, y porque los tomaron detenido ayer en una reda y llegan 25, y de los 25, 3 tenían y no tienen lo que generalmente además son drogadictos, no tienen la capacidad económica, y es el Estado el que les provee la defensa por este 19 número 3 que te comenté yo hace un rato atrás, que es la defensa que tiene que tener todo ciudadano que sea investigado, esté sometido a una investigación por parte de la Fiscalía.
Juan Pablo, pero cuando se establece por definición que la justicia es ciega y es para todos, que un abogado tenga que someter su conciencia al dilema ético de defender a un narcotraficante, ¿no rompe el principio básico de la justicia?
Claro, lo que pasa es que tú tienes alguna, dentro de lo que es la defensoría, tú puedes ejercer algún tipo de excusa interiormente, pero igual se le va a proveer un abogado, porque ahí es distinto desde el punto de vista de la definición que tuviste, no es lo mismo el abogado que la justicia. El abogado no ejerce la justicia, lo que hace es tratar de técnicamente llevar a cabo una defensa para que se aplique la justicia a favor de las partes, pero la justicia es como si el juez fallara distinto porque es narcotraficante, ¿no? Pues el juez lo que va a aplicar es precisamente la culpabilidad o la no culpabilidad en razón de las pruebas que las partes le presenten. Pero el abogado no ejerce, no es el quien dicta el fallo en un proceso.
Exactamente, y tampoco es la ciudadanía la que tiene que establecer los juicios.
Claro. Claro, el problema es que ahí la línea es súper delgada, Roberto, y eso precisamente es lo que pasa en periodos de dictadura, porque si empezamos a prejuzgar, y aquí viene algo que generalmente pasa y siempre nos cuestionamos los abogados litigantes, es que hay muy altas probabilidades de que se condone una persona de manera errónea. Y es mejor tener, el dicho lo dice, es mejor tener a un culpable libre que a un inocente encarcelado. Y es por eso de que nosotros tenemos que ejercer una defensa independientemente de que se trate, porque es lo mismo el ejemplo que te di yo del tipo que iba en el Uber sentado adelante y el tipo de al lado, además de hacer de Uber, traficaba, que eso también se escucha hoy día, que han salido tipos que son agresores sexuales, que están metidos con el narcotráfico, y puede pasar eso, y me llevan detenido, me someten a prisión preventiva, y resulta que yo, por esto que estamos conversando, que la ciudadanía hace la presión para que no tengan defensa, ese pobre tipo no tiene defensa. Y es condenado en este caso porque iba sentado en un Uber, iba a una fiesta de cumpleaños de un amigo y le tocó que el tipo del lado era un narcotraficante, y como decidimos como sociedad que los narcotraficantes no tienen que ser defendidos, el tipo se va a ir condenado, y eso te puede pasar a ti y eso me puede pasar a mí. Entonces esa es la línea delgada que hay que tener mucho cuidado, porque tendemos como sociedad, sobre todo en el momento de alta peligrosidad y violencia y delitos súper violentos hoy día, que te matan y después te preguntan o te roban el auto, va a pasar eso, que estamos prejuzgando. Lo mismo con lo que ha pasado con los abusadores o quienes han sido imputados por abusadores, primero juzgamos y después vemos qué es lo que pasa.
Juan Pablo, pero justamente, y no quisiera cerrar esta conversación sin hacerte esta pregunta, porque en general los comunicadores, como yo, que le tomamos el pulso a la opinión pública, siempre se nos vuelve tremendamente recurrente este tema de que, sobre todo cuando se trata de delitos de alta connotación pública, la gente tiene la sensación de que la justicia no es justa. De que en definitiva los culpables, aun cuando son condenados, aun cuando se ha dado todo el proceso y aun así cuando reciben condena, siempre hay una disconformidad, siempre como que la justicia nos queda al debe.
Sí, eso pasa porque, y eso no es problema de la justicia, ojo, eso es problema de la ley, que también es otro, sabemos, es otro órgano del Estado el encargado de dictar las leyes. Hoy día tenemos una justicia, los juzgados se llaman de garantía porque están encargados de proteger los derechos o garantías fundamentales de los imputados. Es decir, eso es lo que hoy día cuida. Si las penas son bajas y, por ejemplo, siempre escuchamos, oye, el tipo se robó 200 millones de pesos de arcas fiscales, fue condenado, devolvió 10, no tenía conductas anteriores, por lo tanto tenía irreprochable conducta anterior, trató de reparar el mal causado y además colaboró con la investigación, tiene tres atenuantes, no tenía agravante, el tipo va a cumplir esa pena probablemente en su casa. Ni siquiera va a ir a firmar cada 6 meses o cada 30 días. Entonces ahí la gente dice, oye, se robó 200 millones de pesos gratis. Es gratis robar 200 millones de pesos. En cambio, en Estados Unidos, eso lo hemos visto, el tipo le dieron 3 condenas de 100 años porque estafó piramidalmente el caso Madoff. A la gente la estafó piramidalmente y le dieron 300 años de cárcel sin beneficio. Acá en Chile eso no existe. Entonces el problema es de las penas y eso va en las leyes. Lo que hace el tribunal, lo que hace el abogado, es aplicar la ley que está vigente. Si las penas son bajas, va a aplicar las penas que sean bajas. No hay cómo. No es que yo como juez en realidad considero que si bien la pena es de 5 años, lo voy a dar 50 años. No puede. Ese es el tema. Es un tema
Exactamente.
legal, no un tema. Y lo que queda en la ciudadanía es que el problema son los jueces, los fiscales y los abogados. Y que hay una justicia para los pobres, que eso sí puede ser, porque efectivamente yo lo he visto, me ha tocado verlo, con defensas que son paupérrimas, porque el tipo del lado no tenía para solventar o no quiso gastar, y se contrató un abogado del código chico, y tenía sentado a la fiscalía que tiene los códigos grandes, y un abogado privado de un alto conocimiento, y se los comen. Que eso pasa también. Y hoy día lo que
Exactamente.
ocurre, y para cerrar sí, ese tema con los abogados, que a diferencia de Estados Unidos, que eso lo hemos visto en las películas, que ellos están habilitados primero por estados para poder litigar, pues las leyes son diferentes en todos los estados, pero segundo por especialidad. Si yo soy abogado litigante, yo no me puedo dedicar además al derecho inmobiliario, a este tema de las compraventas, si es que no estoy certificado o calificado para aquello. ¿Por qué? Porque el Estado dice, es tan importante la labor del abogado que yo me voy a preocupar de que quien lo defienda usted o quien lo asesore usted en materia inmobiliaria haya pasado previamente por un examen riguroso para probar que tiene la especialidad, no solamente que salió caminando por la universidad. Entonces eso en Chile no existe. Entonces los clientes, cuando uno los defiende o uno le envía un presupuesto, y yo tengo diplomados, cursos, magíster, me he dedicado a este tema, he tenido casos, tú sabes, de nivel o relevancia nacional, da lo mismo que sea un pollo que haya salido hace un año de la escuela de derecho y no tenga idea de litigar y le cobra la mitad y el tipo no sabe distinguir, porque no es su deber, los dos son abogados. Le va a pagar al que obviamente le cobró mucho menos, pero como reza el dicho, los vinos malos y los abogados malos al otro día siempre duele la cabeza.
No, definitivamente. Juan Pablo López, abogado, director de la firma Ciberlegal. Quiero darte las gracias, de verdad, Juan Pablo, por venir siempre, a aportarnos con tu conocimiento y sobre todo con tu enfoque sobre, las dudas legales que siempre tenemos cuando revisamos, la coyuntura tanto nacional e internacional. Muchas gracias, Juan Pablo.
No, gracias, Roberto. Un gran abrazo y un saludo a tu auditorio.
No te quedes sin escuchar ninguno de los contenidos de Preciso y Conciso. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma preferida de audio podcast, porque continuaré llevando para ti de manera simple y directa este y otros relevantes temas. Déjame conocerte y conocer tu opinión en mis redes sociales, porque la discusión nos ayuda a crecer colectivamente. Si aún no me sigues en ninguna de ellas, búscame en todas como Preciso y Conciso. Dale clic y sígueme. Gracias, por tu preferencia y nos vemos en una nueva edición.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una mirada diferente.